Muy bien, la verdad que fueron muy valientes las capitanas, estaban dispuestos a tomarlo igual. Yo la verdad no tomaría esto si supiera la baranda que tiene. Pero esto es simplemente para ilustrar algo, porque hemos estado hablando de la vida de Jeremías y hemos estado hablando el primer día de la comisión de Jeremías. Y ahí vimos que Dios lo llamó. Pero el segundo día vimos que Jeremías tenía algunos conflictos. Vamos a ver ahí la comisión, los conflictos de Jeremías. Pero hoy queremos ver algo más. Hoy queremos ver las condiciones que Dios le puso a Jeremías. Ahora, Dios le dijo, está bien, Jeremías, yo quiero que vos seas mi profeta. El profeta era el portavoz de Dios, era la boca de Dios, era el instrumento que Dios iba a usar para comunicar su mensaje a los hombres. Pero Dios dice, pará, Jeremías, yo tengo condiciones. Si vos querés ser mi vocero, yo tengo condiciones. Y hay un versículo que quiero que todos leamos. Me gustaría que lo memorices. Mañana vamos a ver si le damos un premio acá que me lo trae completo de memoria este versículo. Jeremías 15, 19. Fíjate lo que dice. Dice, por tanto, búscalo ahí en tu Biblia. Quiero que lo marques porque lo vas a memorizar para mañana. Jeremías 15, 19. Dice así, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Ahora, Dios le dice a Jeremías, si te convirtieres, Jeremías ya era creyente. Esto no es la conversión para ser salvo, sino el concepto es, si volvieres a mí, si te arrepientes de haber llevado una vida lejos de mí, si te vuelves a mí, yo te restauraré y delante de mí estarás. Vamos a tener ahí comunión y yo te voy a comunicar. Delante de mí estarás. Pero luego dice así, y si entresacares lo precioso de lo vil, entonces vas a ser como mi boca. ¿Ves? Entonces ahí, recién ahí, vas a poder ser mi vocero. Entonces serás como mi boca. Esa es la frase que quiero resaltar en esta mañana. ¿Ves? Esta es la primer condición. Jeremías, tenés que conseguir pureza. Tenés que conseguir pureza. La frase entonces es la siguiente. Es, si entresacares lo precioso de lo vil. Esta era una frase que se utilizaba en el asunto este de los metales. ¿Te acordás el texto que dice, quita la escoria de la plata y saldrá alhaja al fundidor? Hay que sacar, hay que separar la escoria, la basura de la plata, de lo que es valioso. Dice entonces acá, si entresacares lo precioso de lo vil. Eso era lo que hacía el platero ahí, fundiendo y purificando la plata para sacar la basura, sacar la escoria. Dios le dice a Jeremías, yo te he dado muchas cosas preciosas, pero ahí tenés mezcla en tu corazón. Ahí estás medio sucia la cosa. Tenés que entresacar lo precioso de lo vil. Mira, hay una parábola que yo no quiero ahora meterme a explicar o a dar la interpretación de la palabra, solo quiero dar, utilizar el ejemplo, solo quiero tomar la ilustración. Fíjate esta parábola, dice así Jesús. Dice, es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Ahora fíjate el concepto acá, la ilustración que Jesús está dando. Dice acá, es como una mujer que toma un poco de levadura y la mezcla hasta que fermenta, hasta que contamina toda la masa. Satanás es un experto en hacer esto, ¿ves? En mezclar. Él quiere poner ahí mezcla para contaminar toda la vida. Y sabes, la mezcla no es agradable. Y si no me crees, vení después y tómate esto. La mezcla no es agradable. Sabes, algo que puede ser delicioso, ahí una chocolatada, todo, de pronto ahora ya no me agrada más. De pronto ahora ya me quiero alejar de eso. ¿Ves? Satanás quiere mezclar tu vida. Dice ahí en Eclesiastés que Dios es el perfumista. Él quiere hacer un grato perfume de Cristo para que atraigas a otros a Cristo. Pero Dice, las moscas muertas echan a perder el perfume. Es Satanás. Envía corrupción. Quiere contaminar la obra de Dios. Por eso Dios le dice a Jeremías, si entresacares lo precioso de lo vil, entonces serás como mi boca. Tenés que separar, Jeremías, lo que, precioso de lo vil. Ahora, ¿qué es lo precioso? ¿Qué es lo precioso? Bueno, Dios te ha dado muchas cosas preciosas. Yo quiero mencionarte algunas de ellas. Por ejemplo, en primer lugar, Dios te ha dado un cerebro, una mente. ¿Sabes? Tu cerebro es algo precioso. ¿Sabes? Tu cerebro tiene, escucha bien, 1,000,000,000 de neuronas. Y dice, ¿para qué tantas si solo uso dos? Y una creo que se fue de vacaciones. Mirá, no sé si las usás o no las usás, pero tenés 1,000,000,000 de neuronas. Es impresionante. Vos sabés que en el mundo entero no existe ninguna computadora que se pueda comparar con la capacidad que tiene el cerebro humano. El cerebro humano tiene una capacidad de almacenamiento que tendrías que estar 300,000,000,000 de años viendo las 24 horas del día la televisión, y todo eso podría entrar en tu memoria. Es impresionante. A la vez algunos me dicen, ay, ya no puedo estudiar más, ya no me entra más nada en la cabeza. Mira, buscate otra excusa. Porque la verdad es que en tu mente tenemos una capacidad extraordinaria. ¿Sabes cuánto dicen que vale tu cerebro? Han hecho una investigación porque están intentando recrear un cerebro artificial y cuesta 1,000,000,000 de dólares. Y vos lo tenés gratis. Y no lo usás. 1,000,000,000 de dólares. ¿Sabes? Tu cerebro es algo precioso. Es algo precioso. Es la computadora que maneja todo el cuerpo. Tu cerebro puede al mismo tiempo, simultáneamente, mientras estoy hablando, controlar todos los músculos de mi cuerpo, todos los movimientos. Miles de músculos están controlados en este momento por el cerebro. El cerebro tiene una capacidad extraordinaria, pero Satanás quiere mezclar en ese cerebro cosas sucias para que esa computadora comience a funcionar mal. Porque, ¿sabes? Hay un dicho en computación que dice, basura que entra, basura que sale. Es decir, la computadora es una máquina, no se equivoca, pero si le ingresas mal los datos, o si le entra un virus, entonces comienza a andar mal la computadora. Bueno, el cerebro es igual. Y Satanás trata de contaminar, de colocar virus ahí. Por eso, el cerebro es algo que tienes que cuidar. ¿Ves? Satanás va a querer mezclar ahí en tu cerebro mala información para contaminar. Va a tratar de hacer entrar, ¿ves?, en esa computadora, a través de los ojos o a través de los oídos, a través de los sentidos. Satanás mete información y va a querer llenar ese cerebro con información que va a tratar de que todo tu cuerpo comience a funcionar mal. Hoy en día la tecnología ha avanzado tanto que Satanás la tiene muy fácil, ¿ves? Y puede ahí bombardear tu cerebro con pornografía. Y de pronto imágenes van llenando tu mente. Y de pronto el cerebro comienza a funcionar mal. La computadora comienza a alterarse, claro, comienza a estar sobreestimulada, comienza de pronto a producirse una cantidad de hormonas. Vos sabés, cuando ves una imagen que te impacta, se segrega una hormona llamada epinefrina. Viste que está la adrenalina y que algunos se hacen adictos a la adrenalina, a la emoción violenta. Bueno, la epinefrina es una hormona que fija imágenes. Y algunos con la pornografía se vuelven adictos. Y de pronto entonces comienzan a tener una adicción a la pornografía. Una vez estaba visitando una cárcel donde uno de los misioneros aquí está haciendo ministerio y predicando ahí, hablando con un muchacho, le digo, ¿por qué estás acá? El muchacho me contó su historia, dice, lo que pasa es que una noche, no me voy a olvidar jamás esa noche. Yo había estado todo ese día mirando pornografía. Todo ese día programando su computadora. Todo ese día estaba sobreestimulado, ¿ves? Ese día ahí salió con una chica con la que estaban ahí saliendo, pero él tenía ya una sobreestimulación, él estaba solo con una idea y ella esa noche no quería saber nada y él entonces forzó de ella y ahí puso su mano sobre su boca para que no gritara y él me decía así, yo no me di cuenta cuando la maté. No me di cuenta cuando la maté, hice demasiada fuerza, demasiada presión ahí, la maté. ¿Sabes? La mente, ahí comienza todo. ¿Vos pensás que es un juego? No lo es. Satanás va llenando tu mente con información. No solamente va llenando ahí con información como la pornografía, también va tratando de alterar, ¿sabes? Hay algo magnífico en la mente. Dios colocó ahí en tu mente algo que llamamos conciencia. Vos sabés que es algo tremendo, pero cualquier persona, en cualquier parte del mundo, no me importa la cultura, no me importa el lugar donde vive, no me importa la época, todos los seres humanos pueden distinguir entre cosas buenas y malas. Eso está impreso desde que nacemos, está colocado en tu conciencia. Es la ley de Dios que colocó en el corazón. Entonces Satanás dice, tengo que hacer algo. Tengo que distorsionar esta ley de Dios que está en el corazón. Tengo que comenzar a confundir. ¿Vos sabés que dice ahí en 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, que de la manera que la serpiente con su astucia engañó a Eva, tu mente, dice, tus sentidos, pero la palabra ahí es tu mente, pueda ser corrompida, dice. Satanás trata de corromper la mente y entonces va tratando de colocar ahí mala información y dice Isaías, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno y tratan de alterar la información. Vos sabés que hoy en nuestro país, en los libros de primer grado, chiquitos de 6 años, y ya hay en esos libros, dice que una familia puede tener un mamá y un papá, o puede tener dos mamás, o puede tener dos papás. Ya desde ese momento están diciéndole al niño, mira, es natural que una mujer esté con otra mujer y un hombre esté con otro hombre, es natural. Pero la Biblia dice que eso no es natural, porque ese no fue el diseño de Dios. En la Biblia dice que en Romanos capítulo 1, que cometieron pecados, dice, contra lo natural. Hombres con hombres y mujeres con mujeres. Ahora te das cuenta, Satanás va queriendo alterar la información para que de pronto lo veamos como natural. Ahora él mete esa información en una manera en que te la tragás. Vos sabés, cuando una vez tenía a mi perra ahí enferma y el veterinario me dice, tenés que darle esta pastillita. Y yo fui y después le digo, ¿cómo se la doy la pastillita? Yo le digo, abrí la boquita. Y no, dice, es muy fácil. Agarra un pedazo de carne, hacerle un tajito, meterle la pastillita adentro, se la tirás así y sola se la come. Satanás hace eso, ¿ves? Él agarra ahí una película y le mete adentro un concepto, y vos te lo tragás. A través de la diversión, a través de la educación, a través de distintos medios, él mete sus conceptos, sus virus, que entran en la mente y contaminan esa máquina preciosa que Dios dio. Y de pronto ahí tenés confusiones, y vos decís, pero si todos lo hacen, pero si todos mis amigos, todos me dicen que está bien. Es que la verdad está confundido a la gente, no sabe qué es bueno y qué es malo. Es la obra del diablo que confunde la mente. Tenés que separar lo precioso de lo vil. Tu cerebro es algo precioso, pero Satanás ha puesto muchos pensamientos viles. Ha ensuciado la mente. Por eso hay una batalla en la mente. Por eso Pablo en Corintios dice que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento. ¿Por qué? Porque hay una batalla en la mente. Y yo veo jóvenes que a veces me dicen, me cuesta la lucha en la mente. ¿Sabes por qué te cuesta? Porque estás dejando entrar mucha basura. Filipenses 4:8 dice que tenés que pensar en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo verdadero. Sacá todos aquellos pensamientos que no vienen de Dios. Sacá la mezcla de la mente para que tu mente no huela podrido como ese licuado que está ahí. ¿Sabes? La mente. ¿Qué dice Dios de la mente? Dice así: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Dios escudriña tu mente. Dios ve lo que hay en tu mente. ¿Qué es lo que está viendo esta mañana? Algunos de ustedes no pueden ni siquiera orar porque se te cruzan pensamientos sucios, la mente. Pero en segundo lugar, fíjate lo que dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. La renovación, hay que empezar a renovar la mente. Hay que sacar ahí lo precioso de lo vil. Eso es renovar la mente. ¿Querés ser un instrumento de Dios? Le dice Dios a Jeremías. ¿Querés ser como mi boca? Bueno, empezá a sacar lo precioso de lo vil. Empezá a purificar la mente. Pero no solamente Dios te dio una mente, también Dios te dio un corazón. Y dice Dios del corazón lo siguiente: sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón, porque del mal a la vida. Tu corazón es el lío, el centro de las emociones. Y Satanás también va a querer mezclar emociones. Y ves, vos estás ahí, lees la palabra de Dios esta mañana y ahí con tu corazón querés ahí amar a Dios, pero Satanás coloca ahí un poco de amargura. Coloca ahí un poco de ira. O coloca ahí sentimientos de depresión. Y uno dice, no, no, pero está todo mal. Y de pronto ahí las ganas de adorar a Dios se van. Y de pronto ahí tenés un corazón que está lleno de confusión. De pronto querés orar, pero tus emociones no colaboran. De pronto no estás ahí en paz para orar. Es que tenés ahí el corazón mezclado. Mezclado, tenés que entresacar lo precioso de lo vil. Tenés que comenzar a separar aquellas cosas en el corazón. Por eso dice, quitad, quita toda amargura, malicia, quita, dice. Claro que si no quito la escoria, si no quito lo vil, ese corazón no va a poder estar ahí con sus emociones, como dice, ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. Tu corazón. Chicas, tenés cuidado a quién le das tu corazón. Muchas entregan su corazón con tanta facilidad y no te das cuenta que después quedan heridas. ¿Sabes? Hay que separar lo precioso de lo vil. Ahora, la mente, el corazón, pero también, ¿qué más? El cuerpo, ¿sabes? Es interesante porque en Romanos 1, 24 a 27 dice lo siguiente: dice que hay algunos que tienen una mente depravada, un corazón lleno de lujuria, y entonces deshonraron, dice, sus cuerpos. Deshonraron sus cuerpos. ¿Honrás tu cuerpo? Tu cuerpo es algo precioso que Dios te dio. Tu cuerpo es una máquina perfecta. Tu cuerpo tiene habilidades tremendas. Pero tu cuerpo, te quiero decir algo, no te pertenece. Alguno dice, yo hago con mi cuerpo lo que quiero. Pará. Fíjate lo que dice la Escritura. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, ¿de quién son? Perdón, no escuché. ¿De quién son? Son de Dios. Dios compró no solo tu espíritu, Dios compró tu cuerpo. Dios compró tu cuerpo, dice que Él pagó un precio ahí, un precio muy alto, fue la sangre de Cristo. Cristo murió y compró tu espíritu, pero también compró tu cuerpo. Él compró tu cuerpo y quiere que sea propiedad exclusiva de Él. Alguien dice, yo con mi cuerpo hago lo que quiero. Pará, no es tu cuerpo, es de Dios. ¿Y para qué lo compró el Señor? Fíjate lo que dice. Dice, o no sabéis, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, ¿ves? No sois vuestros. Dice que tu cuerpo ahí es templo del Espíritu Santo. Hablaba una vez con un muchacho, después de un estudio así, lo vi fumando. Digo, ¿para qué estás haciendo? Es que vos dijiste que yo era templo. ¿Sí? Y yo sé que en el templo quemaban incienso y llenaban el humo. y yo quiero que el humo llene el templo. Pará, pará. No es así. Alguno dice, lo veo comiendo y comiendo y comiendo. Digo, ¿qué estás haciendo? Es que yo quiero agrandar para tener más del espíritu. No, no, no. Tu cuerpo, dice, no te pertenece. Es cuerpo de Dios. Él lo compró con un precio. Ahora, vos sabés, en este capítulo 6, Él está hablando ahí en especial de la fornicación. Y dice así, huid, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado, dice, está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ahora, es llamativo que diga eso, porque todo pecado es grave, todo pecado delante de Dios es pecado, pero acá dice, sí, pero hay pecados que tienen diferentes consecuencias. Hay pecados que tienen diferentes consecuencias, no es lo mismo. Y dice, la fornicación tiene consecuencias contra tu propio cuerpo. Deshonras tu cuerpo, ese es el problema. Tiene consecuencias que te van a afectar en tu propio cuerpo. Por eso dice huid. Esa palabra huid se utiliza solo para escapar de algo que es un peligro. Uno huye de un león, uno huye de algo que quiere destruirme. Bueno, dice huid de la fornicación. No dice que trates de combatirla o de resistirla, dice huid. Ahí tenés a un hombre, José. En un momento, la esposa de Potifar, del jefe del ejército, de la casa donde él trabajaba, hizo una trampa. Ese día le dio feriado a todos. Estaba solamente José y ella en la casa. Y ella lo agarró ahí de su ropa. Duerme conmigo. Y ahí de pronto sonó la alarma, ¿no?, en el cerebro de José. No tenía fuerzas ahí para... ¿Qué hago? ¿Ves? No era tiempo de razonar, no era tiempo de pensar, no era tiempo de nada, era tiempo de huir. Dice que huyó. A uno dice, qué cobarde. No, 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 qué valiente. Pero ¿por qué no aprovechó? No, no, no. Él era un hombre de Dios. Su cuerpo era de Dios. Ah, un hombre hubiera agarrado a esa mujer y ¿sabes qué? No, no, no. Así viven los animales, cualquier perro hubiera hecho eso. Pero un hombre de Dios sabe guardarse para Dios y para la mujer que Dios le dé. Y José huyó, aunque tuvo la... ella quedó con las ropas en su mano. Hubo consecuencias, alguien dice, sí, pero mira, después fue a la cárcel. Sí, y si hubiera pecado quizás el jefe del ejército le cortaba la cabeza. ¿Sabes? Huye, huye, dice, de la fornicación. ¿Sabes? Hay algunos jóvenes que no toman conciencia del peligro. Ellos dicen, ah, yo con mi cuerpo... Pará. Toma conciencia, la fornicación es un pecado, dice, que trae consecuencias a tu propio cuerpo. A veces hay parejitas que salen y claro, el muchacho, viste, se hace el hombre amable, gentil, y entonces después del club bíblico dice, te acompaño a tu casa para protegerte. Y entonces están caminando ahí a la noche, tarde, y van por una calle ahí oscura, y de pronto un perro, viste, y la chica, ¡ay! Y vos la agarrás, yo te protejo. Y la agarrás así, y cuando la agarraste suena... Claro, comienza ahí a agitarse todo en el corazón, comienza a haber ahí ese contacto físico. Es que hay una atracción entre hombre y mujer y se vuelve un momento de irresistible. Y entonces llega el momento de un beso, ¿no? Pero claro, cuando comienza el beso, vos no te das cuenta la cantidad de hormonas, la revolución que comienza a haber dentro tuyo. Y de pronto entonces comenzás a darte cuenta que las cosas se te van de control. ¿Sabes? No es un juego el sexo. Mira, hay deportes para jugar, podés jugar a la computadora, pero el sexo no es un juego. Es bueno, ¿eh? Dios lo creó, Dios lo diseñó. Es como el fuego, ¿ves? Dice Proverbios capítulo 6, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Caminará el hombre sobre el fuego sin que sus pies se quemen? No, no. Mira, el fuego es bueno, es fuego, es bueno porque nos calienta en el invierno, ahí en el hogar, ahí en donde está la estufa, ahí es bueno. Pero yo no tomaría ese fuego y lo pondría sobre la cama o sobre la mesa, porque se incendia toda la casa. Y lo que es bueno en un lugar es destructivo en otro lugar. Ahora ves, el sexo es bueno, sí, pero dentro de los límites que Dios le puso en el matrimonio. Pero lo tomás y lo sacás de ese lugar y lo usás fuera de ese lugar y se convierte en algo destructivo. Y trae consecuencias sobre tu propio cuerpo. ¿Sabes? No deshonres tu cuerpo. Acá hay señoritas que quizás han dejado que muchachos ensucien tu cuerpo. No deshonres tu cuerpo. Es templo, templo del Espíritu de Dios. Él lo compró, Él pagó un precio por ti. Tenés un cuerpo precioso, pero dice ahí que es para glorificar a Dios. Muchacho, escúchame, Dios te dio un cuerpo con fortaleza, con energía, pero cuídalo para Dios. Cuídalo para Dios. Él lo compró. Es su cuerpo. Ves, si entre sacar es lo precioso de lo vil. Ahora mira, la estrategia de Satanás, dijimos, es mezclar. Él te dice, mira, el domingo fuiste a la iglesia, ya está santificado, todo bien. Pero ahora prende la computadora. Y de pronto permitís que la suciedad entre a la vida. Y de pronto la mezcla, ¿ves? Y de pronto tu vida comienza así, deja de ser agradable, deja de ser agradable, porque comenzó a permitir que cosas ensuciaran la vida, comenzó a dejar que lo vil, afecte lo precioso que Dios quiere hacer en tu vida. Vos sabés, Dios hizo las cosas perfectas. Lo que pasa es que Satanás quiere arruinar tu vida para que no pueda ser un instrumento. Y Dios le dice a Jeremías, yo quiero usarte, yo quiero que seas mi vocero, yo quiero que seas mi profeta, pero tenés que entresacar lo precioso de lo vil. Tenés que separar lo precioso de lo vil, tenés que separar lo que Dios hizo santo y puro, no lo mezcles, no lo mezcles, conserva tu cuerpo, pensá en tu cuerpo un momento, tus ojos son para Dios, tus oídos. A veces Satanás mete sus filosofías. Claro, las tiene que envolver. ¿Te acordás las pastillitas dentro de la carne para el perro? La tiene que envolver y a veces la envuelve en una música. Y a veces uno ahí está escuchando, ¿viste? Y por medio de esa música entra pensamientos que vos, si te lo dice alguien, le dirías, no, pará, ¿qué me decís? Pero te lo tragaste. Te lo tragaste porque vinieron envueltos ahí en una música del mundo que penetró en tu mente y que vos la vas repitiendo sin darte cuenta. Y estás repitiendo conceptos. Conceptos del mismo diablo. Conceptos donde van hablando de la inmoralidad. Conceptos donde van estimulándote al pecado. Y de pronto ves, estás dejando entrar en lo precioso que Dios te dio, estás dejando entrar lo vil. Tenés que tener cuidado para que Satanás no arruine la obra preciosa que Dios está haciendo en tu vida. Vales mucho para Dios. Él te compró con un precio altísimo. No deshonres tu cuerpo. No deshonres tu cuerpo. No lo regales. No estés ahí vendiendo tu cuerpo. Honra tu cuerpo. Es precioso para Dios. Tienes que cuidar. Es el tesoro que Dios te dio para que puedas servirle. Es el instrumento que Dios te dio para que puedas glorificarle. Es el instrumento que Dios te dio para que puedas hacer su voluntad en la tierra. Dios te preparó un cuerpo. No lo deshonres. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Vamos a algo más. Tenemos que estar terminando ya. Dice lo siguiente. Por tanto, dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Alguno me dice, yo ya ensucié mi cuerpo. Ahí dice, mira, si te arrepientes, yo te restauraré. Qué oportuno es eso, ¿no? Yo te restauraré. Dios te da otra oportunidad. Dice, yo te restauro, yo te hago nuevo. yo te doy otra oportunidad, ahora hacelo bien. Es como ese chico que va al maestro y le dice: maestro, la hoja que me dio para el examen la ensucié, se me desparramó la tinta, borré y está todo roto, destruí la hoja. Y el maestro le dice: no te preocupes, acá tenés otra hoja, ahora hacelo bien. Dios restaura. Pero rápidamente, no solamente tenés que entresacar lo precioso de lo vil, eso era conseguir pureza, pero también dice que tenés que comer la palabra. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Y ahí se lo tomó literal, ¿no? Comió ahí, se mordió la Biblia. Tenés que comerte la Biblia. Alguno abre la Biblia acá y dice: uy, pero tanta letra hay acá. ¿No tenés una con dibujito para que sea más fácil? Todo esto hay que leer. Parece que los jóvenes hoy tienen cierta alergia a la lectura. Es mucho. ¿Sabes qué? Necesitas comerte la Biblia. ¿Para qué? Ah, porque la Biblia es el alimento. Jesús dijo: no solo de pan vive el hombre, también necesito otro alimento. El pan es para el cuerpo, pero la Biblia es para el alma. Necesito alimentarme espiritualmente. ¿Para qué? Para tener fuerza espiritual para vencer la tentación, para tener esa energía espiritual para poder servir a Dios. Necesito comerme de la palabra. Y Jeremías dice: yo encontré tu palabra y ¿qué? La comí. Me la comí. Tenés que comerte la Biblia. ¿Por qué? Porque es el alimento espiritual, pero también porque es el manual de instrucciones. Acá vas a aprender cómo se hacen las cosas. Porque Satanás, dijimos, metió mucha mala información en la mente. Ahora tenés confusión entre no sabés qué es lo bueno y qué es lo malo, y no sabés cómo decidir. La palabra de Dios es el manual de instrucciones. La palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es el remedio que necesitas para las heridas del alma. La palabra de Dios es lo que va a ayudarte a vencer y a superar cualquier problema y cualquier dificultad. La palabra de Dios es viva, es eficaz. Comé la palabra. ¿Sabes? Algunos creyentes han perdido el apetito por la palabra de Dios. ¿Viste lo que es la anorexia? Cuando una chica ha perdido, claro, se cuidó tanto, hizo tanta dieta, ya no sabe qué más dieta hacer. Hiciste la de la luna, la del sol, la de las estrellas, toda la dieta. Pero llega un punto donde perdés el apetito, anorexia. A veces pasa así espiritualmente. Y el creyente, vos le decís: tomá la palabra, comé. No, no tengo ganas. A ver, pará, la hora silenciosa. 20 versículos, pará. 2 versículos, está bien. Tenés que comerte la palabra, porque la necesitas. ¿Cómo está tu actitud con la palabra de Dios? ¿Has perdido el hambre? Algo está pasando ahí. ¿Sabés? Yo viví acá en el instituto en la prehistoria, antes del internet me refiero. Antes, porque existía vida antes del internet, ¿sí? Y en aquel tiempo no había celulares, mirá vos. ¿Cómo podía vivir sin celular? Y no sé. Pero el asunto era que a veces llegaba una carta. La carta tardaba un mes a veces, ¿viste? Venía una chica por ahí que venía de Europa, ¿no? De Francia, y allá tenía por ahí su novio. Y tardaba un mes, dos meses en llegar la carta. Y llegaba la carta acá y la chica la leía. Se comía la carta. Y vos le querías hablar algo acá. Salí. Pero... Y la leía una vez. ¿Vos pensás que después de una vez se conformaba? No, otra vez. ¿Qué estás devolviendo? Pero ya sabés lo que... No importa, déjame. Hacía una exégesis. A ver, querida mía. Me dijo querida. A ver, en el griego, ¿qué significa querida? Algunos creyentes, cuando están en ese primer amor, se enamoran de la Biblia y quieren comerse la Biblia. Pero pasan los años. ¿Cómo está tu apetito? Tenés que comerte la Biblia. Pero lo tercero, lo último, dice así: no solamente conseguí pureza, no solamente comé la palabra, tenés que tener una comunión privada. Una comunión privada, fíjate lo que dice. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Porque había muchos profetas que hablaban, dice, pero no escucharon, no veían la palabra de Dios. No estaban en el secreto con Dios. Dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Pero dice, no estuvieron en mi secreto. ¿Cómo me gusta esta palabra, en el secreto con Dios? ¿Sabés qué dijo Jesús? Dijo ahí, a la mañana temprano, entrá en tu cámara y cerrada la puerta. Entrá ahí a tu habitación. ¿Ves? No es cuestión de orar ahí en público, ¿no? Y cambiar la voz y decir, excelentísimo Padre que estás en los cielos. Pará, pará. Dios no quiere eso. Dios quiere que entres a tu cuarto y cierres la puerta. Y ahí en lo secreto, dice. Dice Dios así, y ahí en lo secreto, ora a Dios. Y Dios que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Por qué es tan importante esto? Porque necesito ese tiempo a solas con Dios. Necesito comunión. ¿Sabes? Satanás es muy astuto y hoy ha robado la comunión de los creyentes. ¿De qué manera? Te llena la vida con actividades. Te roba el tiempo con miles de cosas. Que la televisión, que el internet, que la escuela, que los deportes, que las cosas. Tu vida está llena de cosas. Tantas cosas que no tuve un tiempito para entrar en el secreto con Dios. Y Dios dice, ¿vos querés servirme? ¿Vos querés ser mi profeta? Tenés que estar a solas conmigo un ratito. Si no estás en el secreto conmigo, ¿cómo vas a comunicar mis palabras a mi pueblo? Mira, estos profetas, dice, van y hablan lo que se les ocurra, dice, porque no estuvieron en mi secreto. No estuvieron en mi secreto, no estuvieron a solas, yo no les hablé, dice Dios. ¿Vos sabés? Estas son las condiciones. ¿Vos querés servirme? Conseguí pureza. Entresacá lo precioso de lo vil. Comete la palabra y tené una comunión privada con Dios. Eso es lo que tenés que hacer. Ahora, yo quisiera que terminemos en esta mañana pensando un poquito en tu vida. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? Porque tu vida puede ser tan preciosa para Dios, tan atractiva para otros. Puede ser un instrumento que Dios utilice para salvar a otros. Puede ser un instrumento que seas de bendición a tantos. Pero ¿sabes qué? Es tan fácil, tan fácil contaminarla, tan fácil. El problema es que a veces nosotros lo dejamos. A veces no nos damos cuenta del terrible daño que Satanás logra cuando yo permito que lo vil entre en mi cerebro, contamine el corazón y deshonre mi cuerpo. Vamos a orar, todo puesto de pie para orar.